Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Continuamos aquí en el Buenos Días Madrid, en esta versión veraniega, versión fresh, hasta la 1 de la tarde acompañándote. ¿Que dónde nos podéis escuchar? Bueno, pues los que nos tenéis ya sintonizados, tenemos dos diales, por cierto, el 101.3 y el 106 de la FM. También a través de Radio Player, que es una aplicación muy sencillita de bajar en el propio móvil, donde vosotros tengáis en ese dispositivo y nos escucháis a través de Onda Madrid. Y si además de escucharnos también queréis vernos, podéis hacerlos a través de streaming en nuestra página web.
A mí me gusta de todo un poquito, la 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 la, la. Y de lo bueno lo mejorcito, la 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 la, la. Ay, si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son. Será este cielo, será este mar, será, será, que aquí se baila la, 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 al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será, será, que aquí se baila.
Ay, que no nos gusta a nosotros la buena vida ni nada.
Al son de nuestro corazón.
Qué buen rollo nos da, ¿no? Y cómo nos cambia la perspectiva del día cuando uno escucha unas canciones como esta de Dre Martina. Pues este sábado la artista malagueña se va a pasar por aquí por Madrid para ofrecer un concierto especial en Madrid Río, en el Paseo de la Chopera, dentro de las actividades programadas en la fiesta Corral Cervantes, un formato íntimo donde seguro va a sonar este Al Son de la Buena Vida, que estrenó, por cierto, aquí en Madrid.
Con una cañita viendo la puesta de sol. No pedimos tanto una sonrisa, pasaporte a nuestro rincón. Tu alma marinera me lleva y el mundo por montera. No existe frontera entre tú y yo.
Laura Insausti es el alma mater de Dre Martina y ya la saludo. Laura, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Qué bien. Oye, pues aquí Al Son de la Buena Vida, fantástico. Decías tú... una cañita, una, en fin, mirar así al horizonte, fantástico, ¿no? ¿Dónde estás ahora, Laura?
Pues mira, estoy en Málaga, estoy ensayando.
Me está dando un poco de envidia, todo hay que decirlo. Porque hay que ver, Málaga sí. Es una ciudad completísima, ¿eh? Está, aparte de que es una ciudad que tiene de todo, no le falta el mar, que es lo que en Madrid no tenemos, ya lo sabes tú.
Ya. Bueno, Madrid tiene muchísimas cosas, como por ejemplo el concierto de Dre Martina este sábado.
¡Hombre! Y de eso vamos a hablar. Muy bien traído, di que sí, Laura. Oye, ¿que hace cuánto no vienes a Madrid a hacer algún conciertito?
Pues hace un montón, el otro día estaba echando cuenta y por lo menos 4 años hace, ¿eh?
Bueno, pues ya te estábamos echando de menos. Además estrenaste aquí la canción, ¿no?, Al Son de la Buena Vida.
Bueno, he tocado en cosas privadas y tal, pero para público, así que es verdad que hace tiempo. Uh-huh. Y lo de Fitur, sí, fue este verano, en mayo.
Claro, pues, ahí te tuvimos en Fitur gozándote. Oye, ¿vas a hacer spoilers del próximo disco en tu reencuentro con el público madrileño? ¿Para cuándo vas a tener?
Claro.
Sí, ¿no?
Claro, además que ellos sepan que yo lo utilizo, vamos, de conejillo de India, y siempre antes de grabar canto las canciones... las composiciones para ir probando y ver cómo funcionan en directo y ver qué se puede mejorar, o sea, que sí,
claro.
Que sí. Por lo menos la mitad del concierto va a ser canciones nuevas.
Qué bien, qué bien. Oye, tú siempre...
Está funcionando muy bien, la verdad.
Qué sí. Maravilla. Eres como una coctelera ahí particular, mezclar de todo, el swing, el fan, el jazz, el rock and roll, todas las influencias. Tú desde pequeñita, ¿qué tipo de música has venido escuchando, Laura?
Pues mira, en mi casa se escuchaba mucho música europea, porque mis padres se conocieron en París y entonces trajeron un poquito de la música de los 60 de allí. Y poca cosa española, que eso es lo que estoy descubriendo ahora un poquito más. porque también tengo influencia de mi hermana, que escuchaba mucha música soul, funky, negra, y mi hermano escuchaba rock y heavy, claro, o sea que la mezcla ha sido, sí, de todo. Entonces, ahora estoy un poco más implicada en entender un poco el español, la música española de los 60. Uh-huh. Y me apetece un montón porque creo que es algo que no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Y hay discazos y artistas imprescindibles.
Claro, ¿como quién es? Canción más melódica, ¿no? De esos años de los 60.
Sí, por ejemplo, Alfonso Sánchez Esteban tiene unos arreglos espectaculares. Me encantan todas las bandas sonoras de las películas de los 60, 70, pues desde Marisol hasta, no sé, las canciones de Sorky Troen. Todo eso me parece muy muy español y a la vez también con mirada al extranjero, ¿no? Que es un poco lo que yo quiero hacer con Dray Martina. Claro. Coger todas esas influencias y coger el swing, que es muy europeo y muy americano, pero trasladarlo a esa época española.
Mira, quiero que escuches este tema, a ver a dónde te lleva. Bueno, para quien no lo haya detectado todavía, es ABBA, que llega anunciando nuevas canciones después de 40 años. ¿Tú eras también fan de esta banda sueca, Laura?
Yo me he hecho fan con el tiempo, porque he descubierto que eran una máquina de hacer hits y era increíble, ¿no? Pocas veces ocurre, ¿no?, que cuatro integrantes, ¿no? Como por ejemplo los Beatles, eso es una genialidad, ¿no? Que se junten cuatro personas y que hagan esa proeza.
Uh-huh. Es verdad que no sabemos todos, aunque haya sido efectivamente, como bien dices, con el paso del tiempo, temazos como Dancing Queen, Chiquitita, Fernando, esto forma parte, yo creo, que de la banda sonora de los de nuestra quinta, por lo menos.
sí. Bueno. Una alegría. Bueno, ahora también con el Mamma Mía, también mi hija se sabe las canciones.
Sí. Bueno, pero a nosotros nos gustan también mucho las canciones de Dray Martina. Que suene.
Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Siempre con
protección. Oye, decías que te pillamos allí en Málaga, estás ensayando para enfrentarte al público, pero con agrado, con ganas. ¿Cómo te esperas a encontrar a la gente que acude a verte, Laura?
Pues tengo muchas ganas, la verdad. Yo creo que va a ser un reencuentro, ¿no?, entre gente de Madrid que ya hemos coincidido, que me escriben de vez en cuando, y tengo muchísimas ganas, la verdad.
¿Qué es lo que más te apetece de esta aventura musical ahora en esta época pandémica?
Pues me apetece ahora mismo meterme a grabar y sacar canciones, porque la verdad que sufro muchísimo viendo al público sentado con mascarilla. De verdad, los conciertos de Dray Martina son una fiesta, son baile, y hasta que no pase todo esto no creo que vayamos a disfrutarlo 100%. Entonces, tengo muchas ganas de ofrecerles pues canciones nuevas, por eso este formato más íntimo, en el que para sufrir menos, ¿no? Vamos a estar todos sentados y escuchando y eso, mostrándole las canciones nuevas para que haya un poco de feedback y me cuenten qué les parece.
Claro que sí, vamos a escuchar un poquito más.
Porque tú eres lo mejor para mi corazón.
Lo mejor para el corazón y para el alma y para reflexionar, ¿no? Y sirve de terapia también es la música, Laura, en estos tiempos así inciertos en los que mucha gente ha tenido ese recogimiento obligatorio y forzoso con la COVID, bueno, pues ha servido, como digo, de terapia. La música al final alegra, anima los corazones y, oye, seguramente muchos se han agarrado, ¿no?, a las plataformas, al Walkman o a lo que sea, lo que haga falta para escuchar música.
De hecho, es el piropo más bonito que me dijeron hace un tiempo, que me dijeron que debería recetarnos la seguridad social.
¡Ay, qué bonito, qué bonito!
Sí.
Bueno, antes escuchábamos Al son de la buena vida. Es verdad que es una canción, lo decíamos antes, que estrenaste en Fitur como pieza central de una campaña turística de la provincia de Málaga, que ha recibido el Premio Nacional del Turismo del periódico La Razón y que cuenta además con más de 200 millones de impresiones y 10 millones de reproducciones. Ahí es nada. Oye, ¿qué es Málaga para ti?
Hombre, Málaga es mi tierra y es el sitio al que volver, porque he estado mucho tiempo viviendo fuera y cuando vives fuera valoras muchísimo más lo que tienes aquí, ¿no? Málaga para mí, lo mejor de Málaga es la gente.
Bueno, antes citabas a Marisol, que es una de nuestras grandes artistas, aunque ella es verdad que se retiró desde hace muchísimos años, ni siquiera llegó a recoger ese premio, ese Goya, ¿no?, de honor, lo recogieron sus hijas, pero ella está allí en su Málaga natal tan ricamente. Y la verdad es
de
que...
De hecho, Celia, ¿sí? Sí, su hija participa en esta canción, cantando, sí, sí.
Ah, mira.
Sí. Y nada, no contaba que su madre no quiere saber nada.
Ya, es verdad, sí, sí. Celia, es verdad que también emprendió esa carrera con canciones propias también, versionando a su madre. Pero está ahí con una proyección y una carrera que es verdad que la música de por sí ya es difícil, no sea ella, tú que la conoces, y le está pesando, ¿no?, el hecho de ser hija de quien es.
Claro que le pesa, un montón, claro. Pero bueno, eso, tiene que lidiar con eso y ella espera, y nosotros esperamos que la gente la escuche sin ningún tipo de prejuicio.
Claro que sí. Bueno, a quien vamos a escuchar y además con muchísima atención y detenimiento es a Dray Martina, que este sábado está aquí en Madrid.
Al son de la buena vida, será esta luz, será la sal, será.
Laura, vamos a decir, es el sábado 4 de septiembre, ¿a qué hora? Y vamos a animar a la gente a que acuda a verte.
A las 11 de la noche en el Corral, Fiesta Corral Cervantes, que es un sitio que está por Madrid Río, al aire libre, que hay un montón de actividades también para comer allí y tal, y va a ser una noche espléndida, vamos.
Claro. Oye, ¿ya sabes lo que te vas a poner, el vestido o lo que decidas? Esto no sé si es una cosa que te preocupa, te genera estrés o no.
No me genera nada de estrés, pues el antes de irme, miro en el armario y cojo lo que me apetece. Últimamente estoy más con trajes masculinos, pero vaya, que es por época.
Ya, según te da. Bueno, como te queda todo bien, la suerte que tienes.
Ay, gracias.
La verdad, el confinamiento a ti en cuanto a báscula no te afectó, ¿no? ¿O cogiste algunos gilillos como todos los españoles? ¿Sí?
Un montón. Y el verano también me afecta muchísimo, vamos. Mi época mejor es el invierno, sí, sí.
Bueno, pues de momento hay que esperar para el invierno, pero para lo bueno y para la música de Dray Martina estamos ya, el sábado van a estar aquí en Madrid. Bueno, pues te deseo que vaya fenomenal todo, Laura. Por cierto, estabas ensayando, ¿cómo son los ensayos de Dray Martina?
Pues sobre todo es ganar seguridad en las canciones como para que en directo pueda olvidarme un poco de la estructura, ¿no? Uh-huh. Ser más libre, o sea que al final los ensayos lo que sirven es para eso, es para no seguir.
Claro.
Ese ensayo.
Dejarte llevar. Por cierto, exacto. ¿Has ido a algún concierto de alguien últimamente o te gustaría acudir a alguno próximamente?
Pues la verdad es que no, he estado tan ocupada en los míos que en verano muchas veces me pierdo la mayoría de conciertos, pero poder ir en invierno.
¿El disco para cuándo va a estar listo, Laura?
Ay, esa es la gran pregunta. Pues, ¿sabes qué pasa? Que no tengo nadie que me asuste, entonces me lo tomo con mucha calma y sobre todo hasta que no esté como a mí me gusta no saldrá. Espero que pueda salir ahora en otoño y si no, pues primavera.
Ya, yo no te voy a azuzar porque no hay cosa peor que te presionen, ¿eh?
Bueno, entonces, me presiono yo misma mucho más.
Eso
vamos.
Sí, eso sí, eso sí. Bueno, sea como sea, seguro que nos va a encantar, así que nos quedamos con la música de Dray Martina. Muchísimas gracias, Laura, que vaya fenomenal.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Será este cielo, será este mar, será, que aquí se baila la 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 la, al son de la buena vida. Será esta luz, será.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que
en el Capitolio de los Estados Unidos de América hay un busto del rey Alfonso X el Sabio? La efigie del rey castellano se encuentra en la Cámara de los Representantes dentro del Capitolio y forma parte de un conjunto de 23 relieves de personajes que se consideran influidos en los principios de las leyes americanas. ¿Cuál es la influencia de un rey medieval del siglo XIII en una nación que tiene poco más de 200 años? Pues que Alfonso X es el responsable de las llamadas Siete Partidas, un cuerpo de leyes que redactó en Castilla durante su reinado una comisión de juristas dirigida por el propio rey y que abarcan todo el conocimiento de la época en materia de derecho. Las Siete Partidas sentaron la base de toda la jurisprudencia en los territorios conquistados por los españoles en América, lo que incluía buena parte de lo que es ahora Estados Unidos. Con adaptaciones y modificaciones, este cuerpo legislativo estuvo vigente en todo el continente americano hasta el siglo XIX y en algunos casos hasta principios del XX. Todavía a día de hoy se pueden encontrar referencias a las Siete Partidas en la legislación de los Estados Unidos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Pasado feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí.
A las 12:24, lo que vamos a hacer es escuchar este tema. Es una de las canciones dedicadas, Neus, que nos ha pedido un oyente o una oyente.
Una oyente que nos dice: me gustaría dedicar una canción de Los Pecos a mi madre Pilar, que es su cumpleaños. Y os pido que desde aquí la felicitemos entre todos.
¡Oh, qué bonito! Pilar, ¡felicidades!
Tenemos también Nieves, que nos han enviado un mensaje y nos dice: somos Leandro y Yuli. Aquí estamos escuchándose en el coche camino de la A4 dirección a Granada.
Oye, qué envidia, Leandro y Yuli, pasadlo muy bien, ¿eh? Ahí en Granada, que vamos, tienen unos aperitivos
qué
y
suerte.
Bueno.
los años y por fin te encontré. La sonrisa en mis labios salió a flor de piel. Soy feliz. Me he enterado en el parque que te has casado con él, pero quiero decirte que siempre te querré. En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión.
La unidad móvil de esta casa, de Onda Madrid, ha hecho parada en el Museo Thyssen-Bornemisza. ¿Y por qué? Bueno, pues porque queremos conocer las historias de grandes pintores que forman parte de la colección de esta pinacoteca y que también tuvieron que emigrar como consecuencia de las guerras, los regímenes autoritarios o por problemas sociales. ¿Cómo afectó esto a sus producciones artísticas? Pues lo vamos a comprobar de primera mano, lo está haciendo de hecho Gloria Talavera, a quien voy a saludar ya viendo esos cuadros en el Museo Thyssen. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Sí, Nieves, se trata de una invitación para conocer la trayectoria de esos siete artistas obligados a emigrar en el periodo de entreguerras. Estamos ya en el Thyssen con Rufino Ferreras, es el jefe del área de educación. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a descubrir, decíamos, una mirada diferente, ¿no?, de personas muy famosas con sus cuadros aquí en esta pinacoteca, y vamos a aprender, por lo tanto, a mirar las obras de otra manera distinta.
Sí, desde una perspectiva un poco de la problemática contemporánea también. Estamos en un momento en el que los movimientos migratorios son muy importantes, y desde la historia del arte tampoco se ha hecho una reflexión demasiado exhaustiva de cómo los artistas desde el principio de los tiempos han tenido que viajar por distintas razones, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por ideológicas, o simplemente por la necesidad de desarrollar su carrera mejor.
Estamos hablando de grandes pintores como Pierre Mondrian.
Sí, Mondrian o Chagall o Romare Bardem, no sé, una serie de artistas que son muy significativos, muy importantes en la historia del arte, y que, como decía antes, muchas veces se ha pasado por encima que gran parte de su vida la tuvieron que construir en el exilio, ¿no?
¿Cómo afectó eso a producción artística?
Pues a mí me gusta mirarlo desde dos puntos de vista. Primero, lo que llevaron, lo que se llevaron a esos lugares a los que tuvieron que emigrar. Muchos de estos artistas cambiaron la manera de entender la producción artística en los lugares de destino. Y después, por otro lado, también esa propia experiencia del viaje hizo que su obra fuera enriqueciéndose con las aportaciones o las incorporaciones de ese propio viaje, ¿no?, de lo que iban encontrando en ese devenir, ¿no?, en ese viaje.
¿Qué cuadros se han destacado en esta actividad?
Bueno, en realidad no nos centramos tanto en las obras, sino en los propios artistas, pero evidentemente hacemos hincapié en grandes piezas de la colección, ¿no?, como New York de Mondrian, ¿no?, que es una obra en la que hay mucho de ese llegar a una ciudad nueva, a un lugar nuevo y a entender la ciudad a través de la propia visión del artista, ¿no? Pero como esas otras obras, ¿no?, que tienen que ver con el viaje también, ¿no?
Y además hoy aquí en esta pinacoteca se presenta el primer docuweb. Es un documental donde el público o aquel ciudadano que abra, ¿no?, ese ordenador va a poder interactuar. ¿Cómo se ha planteado?
Bueno, primero yo no lo entendería tanto como un documental, sino como una especie de serie documental, ¿no? Es un lugar en el que tú vas a encontrar como muchos docuflases que van hablando de la vida de estos artistas, de estas artistas y otros artistas, y también de ideas que tienen que ver con el concepto del arte migrante, del arte que viaja. Es un espacio digital en el que tú puedes ir eligiendo cuál es tu camino de navegación y, por tanto, tu acercamiento a la temática. No es algo lineal como un documental, no es una web como un repositorio, sino en sí mismo también es una narrativa, ¿no? El propio...
Y Rufino Ferreras es el jefe del área de educación. Muchísimas gracias desde el Thyssen.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y para terminar voy a saludar a José María Goicoechea, es el director de comunicación. Aquellos que vengan en este mes de septiembre al museo se van a encontrar con una instalación un tanto diferente, ¿no? ¿Qué se ha hecho?
Pues se han reubicado los cuadros de la colección Thyssen-Bornemisza, los cuadros que están aquí desde el año 92, en la primera y la segunda planta, utilizando las salas que antes estaban dedicadas a la colección Carmen Thyssen.
¿Cómo se presenta la temporada para el museo?
Bueno, pues arrancamos dentro de 10 días con una exposición de Magritte, la máquina Magritte. Luego vamos a seguir con actividades relacionadas con el centenario del varón. Hay un montaje en las salas de la permanente de pintura italiana en octubre, noviembre, y otro de pintura americana a partir de diciembre también. Va a haber un simposio dedicado a la figura del varón como coleccionista. Vamos a tener una jornada dedicada al recuerdo, en homenaje a Tomás Llorens, el primer director artístico del museo, que falleció hace un mes y medio. Y luego tenemos también una exposición de arte contemporáneo de TVA 21 con un artista libanés-estadounidense que se llama Wally Rat.
¿Cómo ha respondido el público, el visitante, en este periodo estival? ¿Se han notado que han ido llegando turistas poco a poco, digo, de fuera de nuestro país?
Se ha notado. Ha habido, por supuesto, más que el verano pasado. Ha ido subiendo la presencia de visitantes en las salas de la permanente, que es donde tradicionalmente vienen más turistas extranjeros. Entonces se han ido animando poco a poco.
Muchísimas gracias, José María Goicoechea, que volveremos en próximas ocasiones al museo para inaugurar también esta temporada. Muchísimas gracias.
Aquí os esperamos. Gracias.
El Museo Thyssen, que nos deja estas importantes novedades.
Gracias, Gloria. Novedades en el Museo Thyssen, donde ha estado la Móvil de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos a hablar ahora de una persecución por parte de la Policía Nacional que seguía a un individuo que había sustraído un coche a una mujer. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cómo se ha desarrollado esta intervención policial? Se lo vamos a preguntar ya a Beatriz Casabán, que es portavoz de la Policía Nacional. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, si te parece, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿En qué momento se inició esa persecución y por qué?
Sí, pues en un inicio, esto ocurrió ayer por la tarde, aproximadamente a las 8 de la tarde, en la avenida de los Poblados, con calle Belzunegui del distrito de Carabanchel de Madrid. Y bueno, los agentes de seguridad ciudadana que se encontraban realizando su servicio de prevención observaron un vehículo que estaba aparcado de manera incorrecta, en doble fila, en sentido contrario a la marcha, por lo que bueno, en ese momento estaba desocupado. Accedió el conductor en el interior y fue en ese momento cuando se dispuso a comprobar, ¿no?, la placa de matrícula, ya que justamente momentos antes por la emisora habían recibido un comunicado de la sala 091 advirtiendo que se había sustraído un vehículo. Uh-huh. Había denunciado a una mujer que efectivamente se había producido un hurto de este vehículo. Uh-huh. Y correspondía con la placa que estaban en estos momentos, por lo que deciden seguirlo. Este individuo, al percatarse de que le estaban siguiendo, es cuando decide emprender la huida, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué velocidad fue este individuo con este coche robado por las calles de Carabanchel?
Sí, pues el vehículo aumenta rápidamente la velocidad cuando se percata de que es seguido por la policía y bueno, ignora cualquier tipo de orden, pasa completamente de las señales de los policías, y sí que es verdad que no tiene, en todo momento peligrando la seguridad de los transeúntes, de los ciudadanos que en esos momentos transitaban por la calle, ¿no? Uh-huh. Poniendo un grave peligro a toda la circulación.
Claro. ¿Cómo se desarrolla esa persecución? ¿Se le consigue dar alcance?
Sí, finalmente ya todo concluye cuando el varón, el conductor, embiste de manera violenta al vehículo policial y colisionan ambos vehículos en el cruce de estas calles que he citado anteriormente. Y bueno, aquí resultan los vehículos muy afectados y en este caso cuatro policías resultan heridos con contusiones, golpes, y ahí es donde consiguen retener a esta persona y detenerlo finalmente. Uh-huh. Y bueno, allí se le dan asistencia sanitaria a ambos, tanto a las víctimas, en estos casos son los policías, como al detenido, y bueno, son trasladados al hospital.
Fue trasladado al hospital 12 de octubre. ¿Cuántos años tiene este individuo? Y no sé si tenía o no antecedentes, Beatriz.
19 años tiene. No, uh-huh. carecía de antecedentes.
Ya. ¿Qué delitos se le imputan?
Pues cuatro delitos se le imputan en este hecho, en este caso robo y hurto de uso de vehículos, delito de desobediencia, delito de contra la seguridad vial y atentado a agente de autoridad.
¿Cómo se encuentran los compañeros, Beatriz?
Pues en estos momentos en pronóstico reservado, todavía pues están en el hospital, pero bueno, a ver si evolucionan favorablemente, esperemos que sí.
Bueno, pues le deseamos esa pronta recuperación. Muchísimas gracias por darnos información.
Gracias,
nos alegramos que al final, y pese a esta persecución, con una velocidad alta, ¿no?, por esas calles donde efectivamente pues la gente, los transeúntes, hacían vida ordinaria, pues no se hayan tenido que lamentar daños también en personas que estaban en ese momento por la calle. Bueno, muchas gracias.
Sí, ha sido una suerte que al menos no ha provocado más daños mayores.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. De norte a sur.
De este a oeste.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
En Onda Madrid.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 12:37 de la mañana, es momento de sumergirnos en el Madrid misterioso que nos trae Álvaro Martín. Hemos estado hablando de los estragos que ha dejado esa tromba de agua Dana, a quien vamos despidiendo, pero que estaba ahí, las tormentas, los rayos, los truenos. Y dentro del mundo del misterio hay un apartado también para los fenómenos meteorológicos extraños. Ejemplo de esto son las lluvias insólitas que se vienen catalogando desde hace mucho tiempo y de las que voy a charlar con Álvaro, a quien voy a saludar. Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenas. Pues nos viene bien este tema para recordar que, por mal que lo estemos pasando, han caído cosas muy insólitas y muy extrañas de los cielos, que casi casi, menos como dice la canción de It's Raining Men, menos hombres, han caído de todo.
Sí, la verdad es que, y oye, es cierto que ha tenido bastante impacto, especialmente las personas donde esas trombas de agua pues han hecho de las suyas, como un vecino de un pueblo de Toledo con quien hablábamos esta mañana, y lo pasaron realmente mal. A todos los afectados por estas riadas, estas inundaciones, les mandamos un beso desde aquí. Ahora lo que vamos a hacer contigo es repasar precisamente esas otras tormentas raras, misteriosas, y para hablar de este tema podemos empezar, ¿no?, citando a Charles Fort. ¿Quién era y por qué?
Pues fíjate, Nieves, es un personaje interesantísimo en el mundo del misterio, de las anomalías. Este hombre, que era estadounidense, pues desde bien pequeñito nos cuentan, bueno, sus biografías, que era una persona muy curiosa. En el colegio no era muy bien visto por sus compañeros porque era como el niño raro de la clase, de alguna manera el que se interesaba por las cosas que los demás no. Y bueno, sería un poco parecido también a mí, quiero decir, que le gustaba lo raro, lo extraño. Sí, sí. De hecho, fíjate que él Nace en el siglo XIX, en 1874, y ya destacó por ser una persona que se cuestionaba todo. Incluso pues en clase se estudiaba, pues también en su clase y en su círculo familiar se estudiaba mucho la Biblia. Era de una familia muy creyente, y él cuestionaba muchas cosas que salían en la Biblia. Y decía que esto no podía ser y que había incongruencias y demás. Bueno, por esto se granjeó incluso enemistades dentro de sus amigos y dentro de su propia familia. Su padre era muy, muy creyente y tenía cierta tirria hacia su hijo. Y también otra cosa que le caracteriza a Charles Fort es que era un verdadero coleccionista. Él desde pequeño, los objetos raros que se encontraba, se los llevaba para casa. Podríamos decir que también era un poco Diógenes, y también pues coleccionaba insectos, coleccionaba objetos variopintos, porque su familia además era una familia de comerciantes, y todo lo raro que llegaba a su casa, mapas, libros de historia, él lo archivaba en su casa y lo catalogaba. Era un auténtico catalogador, y como esto le hemos conocido porque también catalogaba, también recortaba en los periódicos cuando salían noticias insólitas, extrañas, y muchas de ellas tenían que ver precisamente con la meteorología, en este caso con las lluvias. Él tiene un libro que hoy en día sigue siendo un libro de referencia en el mundo de las anomalías y que se sigue comercializando a pesar de que el libro ha cumplido 100 años, hay nuevas ediciones. Se llama El libro de los condenados, que él confeccionó en 1919. Y en este libro de los condenados, pues él, ¿qué son los condenados para él? Pues los condenados son esos casos escritos en un breve en los periódicos, insólitos, extraños y misteriosos, que son referenciados como simplemente como noticias curiosas, entre crímenes, entre noticias de política, de sociedad, pues en un pequeñito recuadro aparecían estas noticias.
Claro,
lluvias extrañas, por ejemplo.
Fíjate.
Y como no había una explicación plausible en aquel entonces de por qué se formaban estas lluvias extrañas, pues eran condenadas esas noticias. Eran relegadas a una mención breve y nunca más se volvía a hablar del tema. No había seguimiento ni tampoco explicación.
Claro, eran los hechos que despreciaba la ciencia, ¿no? Y que al final se quedaban ahí relegados, efectivamente. ¿Cuántos fenómenos de este tipo podía recoger en este libro de los condenados, Ford?
Pues en cuanto a lluvias, cataloga un montón. Y es que además, ya digo, ha caído de todo de los cielos. La principal explicación, luego la podemos decir, o la que hoy en día, como digamos que pone de acuerdo a más personas de por qué llueven estas cosas insólitas en algunos lugares, pero ya vas a ver, Nieves, que hay cosas que han caído que la explicación oficial es un poco complicada. Por eso el propio Charles Fort en su libro hablaba de que no todo se puede explicar fácilmente y que a veces nos venden explicaciones simplemente que intentan satisfacernos para que la gente no tenga un hueco en su cabeza que diga esto es un misterio, pero que hay cosas que es difícil explicar. Vamos a hablar, si quieres, empezamos por las lluvias de colores, que es algo muy bonito y debe ser espectacular de ver, pero también tan bonito como extraño. Por ejemplo, en el año 1800, en la India, empezaron a verse unas lluvias de color amarillento. En 1877, en un pueblo de Alemania, lo mismo, una lluvia espesa de color amarillo, dorado casi, y que algunas partículas que caían tenían forma como de granos de café. Debe ser que lo que cayó allí fue una especie de granizo, pero con color amarillo. Y realmente decían además que la sustancia que había caído al recogerla, y eso es algo muy común en las lluvias insólitas, tenía un olor fuerte y desagradable. Cosa que ya pues no estaríamos hablando de la típica lluvia o el típico granizo, que puede ser agua en distintos estados, sino que ese agua contenía algo más. Además, se analizó y tenía nitrógeno y amoníaco. No sabemos por qué, no sabemos qué es esto.
Qué curioso.
Otras dicen que tenían forma, otros de estos objetos que cayeron en Alemania tenían forma como de moneda, como de disco, y tenían una consistencia dura, vamos, que no era hielo que se derretía. Total, que algunas incluso se identificaron que podía tener algún símbolo, y hay quien habla directamente de lluvia de monedas. que es algo que nos encantaría, por cierto, que lloviera
y
dinero.
Y de billetes también, nos gustaría.
Y de billetes. Esto se ha hecho también, hay que decir, en experimentos sociológicos y en locuras de gente con pasta, eso de tirar billetes y que llueva dinero, eso se ha hecho, pero no tiene nada de misterioso.
Sería aquí lo que suele llover es el arroz a la puerta de las iglesias, ¿no? Cuando alguien
también,
se casa, también. Los pétalos. Pero vamos,
también.
Esto de que llueva dinero no suele ser muy, muy normal.
Y estos son sucesos, muchos de ellos, la mayoría son del siglo XIX, porque en esa época no sabemos qué pasó en ese siglo, pero que fueron 100 años muy moviditos en cuanto a sucesos anómalos. Por ejemplo, en Génova también se recogió 100.000 toneladas de una sustancia amarilla en 1870 que cubrió todas las calles y que era difícil caminar. O sea, que tendría algún tipo de espesor más allá del agua. Después, en 1887... Esta es otra categoría de fenómenos de lluvia de colores, la lluvia negra. Hay quien dice que esto tiene que ver con el polvo de carbón de distintos lugares de industria y minería, que al subir a la atmósfera y mezclarse con el agua puede dar origen a esa lluvia, lluvia negra densa, o sea, que tiene que ser súper desagradable. Esto fue en 1887. En Gales, y realmente la gente lo recuerda como que el cielo se pone de un color gris casi negruzco, se hace de noche de repente y cae esto, que desde luego muy salubre, muy, muy sano no debe ser, que te caiga este tipo de polvo de carbón, o también otros dicen que puede ser escoria de una fundición. Esas pequeñas partículas de una fundición metálica.
Sí.
Bueno, pues sí, que se estuviera trabajando con el hierro, por ejemplo, y que esos pequeños filamentos vayan a la atmósfera y puedan caer. Esto ha pasado muchas veces, lo de la lluvia negra, referente a trabajos de minería o de industria.
Ya.
Que eso es muy curioso porque si nos pasa a nosotros nos alucinaríamos.
Hombre.
Y luego, hablando de colores, no podemos dejar de hablar de la lluvia roja de Kerala, que todo esto estamos hablando de acontecimientos muy antiguos. Bueno, no, porque en el siglo XXI también ha habido lluvias insólitas, ¿eh? En Kerala, en la India, en el año 2001, entre el 23 de julio y el 23 de septiembre, en distintos días, caía algo de color escarlata, un color rojo bastante intenso, y también cayeron allí en esa región, se han catalogado lluvias verdes y también amarillas y negras, o sea, de todos los colores, pero la roja es la que más llamó la atención, porque se pensó, Nieves, que podría ser que hubiera algún tipo de alga en el aire, en el ambiente, que de una forma tampoco muy bien explicada llega hasta la atmósfera, se forman junto con las aguas, se forma esa sustancia ya rojiza y cae. Por supuesto, te puedes imaginar que personas muy supersticiosas han considerado este tipo de lluvias como malos augurios. Y ahí, desde la ciencia, hay una respuesta también muy interesante. En una revista llamada Astrophysics and Space, en el año 2006, se propuso que esta lluvia roja, después de analizarla, no se propuso porque sí, después de analizarla, tuviera un origen extraterrestre y fuera... Origen extraterrestre no quiero decir de una civilización extraterrestre, sino quiero decir que viene de fuera del espacio, de fuera de la Tierra, vamos. Y en esto se basaron en que encontraron restos de, digamos, de material genético, de alguna forma decirlo. Y muy parecido a microbios que hay en la Tierra. Incluso se encontraron restos en esas lluvias rojas de microorganismos de estos que se llaman extremófilos, que pueden vivir en condiciones durísimas, como por ejemplo a 121 grados de temperatura. Esto se descubrió en el año 2010, analizando estas lluvias. Otras personas han pensado que podría ser residuos de óxido, o lo como te comentaba, Nieves, el tema de las algas.
Sí.
Pero a mí yo me quedo con esta teoría que se llama también de la panspermia, que es que material genético, material biológico, haya venido de otros puntos del espacio y todos los años cae de alguna manera en la Tierra.
Bueno, qué interesante y qué intrigante, ¿eh? Qué misterioso. A mí me resulta bastante curioso eso de lo que, en fin, hay hasta un dicho, ¿no? Esto de que llevan las ranas del cielo es una cosa que no sé si tiene alguna explicación o realmente también forma parte, ¿no?, de esos misterios.
En el mundo de... Ya, vamos a la segunda categoría, que es... Están cayendo animales del cielo. Y aquí tenemos también, pues en Londres en 1848 llovieron peces.
Sí.
Peces que, por cierto, nadie de Reino Unido fue capaz de identificar esa especie en concreto. Gente que trabajaban en la pesca Este pez no lo hemos visto nunca. Bueno, Nieves, pues es que estos peces venían del mar de Galilea. En la Universidad del Cairo sí que pudieron identificar esos peces que cayeron en Londres. O sea, para que veamos cómo se mueven las tormentas y cómo se mueven las lluvias. Han caído medusas, han caído ranas muchas veces, ranas, sapos, también peces. En distintos momentos de la historia han caído, por ejemplo, en 1894 cayeron medusas en Bath, en Inglaterra. Uh-huh. Y no muy lejos de allí, en Wigan, en otra población cercana, cayeron pequeñas ranas. Siempre son chiquititas. Los animales que suelen caer, algunos son un poco más grandes, pero suelen ser de un tamaño pequeño. Y bueno, te cuento que la hipótesis oficial es precisamente el movimiento ascendente de algunas corrientes muy fuertes de aire, pues podríamos estar hablando de huracanes que se forman en el mar, que recogen algún tipo de criaturas pequeñas, las llevan hasta las capas altas, donde se forman las nubes con las aguas y con la evaporación, y después a kilómetros de allí, por las corrientes de aire, pueden precipitar. Es muy extraño. No está todo, digamos, que no está todo bien explicado,
sí.
Pero podría ser que incluso hasta se movieran esas monedas. Si ha habido un tornado cerca de un lugar donde había algún tipo de museo o algún tipo de tesoro o algún tipo de lugar con monedas antiguas, vaya, uh-huh. Y se ha roto ese lugar y las monedas se han elevado hasta tal punto de... Esto es una gran carambola, de formarse allí una tormenta, la tormenta se ha desplazado kilómetros y han caído después en otro lugar esas monedas. Lo que llama la atención, por ejemplo, es por qué estas tormentas son tan selectivas. Bien. Es decir, caen peces, pero de la misma especie. Uh-huh. Caen ranas, pero no cae otro animal en ese momento, caen solo ranas.
Ya.
O caen, por ejemplo, como ha pasado, granos de maíz, pero no otro tipo de alimento. Esto sí, podríamos hablar incluso de que en la Biblia se hablaba del maná.
Ya, es que es verdad que es muy elitista. Porque solamente,
sí, es muy selectivo.
Uh-huh, llueve de una especie de animal o de un color, de un material.
Claro, y por ejemplo, en España, en 1804, no está muy bien, digamos, no es muy extenso la forma de catalogarlo, pero llovió trigo, que se cree que fue porque hubo un fuerte huracán que destruyó unos almacenes en el norte de África y acabó ese trigo cayendo en España. Y, por ejemplo, o sea, para que veáis que no es algo tan exótico y de otros países, sino que en España también ha habido lluvias insólitas. Uh-huh. A veces hay casos de lluvias de piedras, granizos del tamaño, esto está catalogado también en la India, granizos que han caído, bueno, ya sabéis que se cataloga a veces comparándolo con distintos objetos, pelotas de golf, granizo del tamaño de manzanas, en fin, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues ha habido bloques de hielo que han caído del cielo en la India del tamaño de elefantes pequeños.
Madre mía.
O sea, señores bloques.
Leyenda urbana que quería compartir, que igual a ti también te suena, esa del submarinista calcinado, en la que se cuenta que alguien, tras un gran incendio forestal, encuentra un cuerpo quemado y al acercarse descubre que tiene puesto un equipo de buceo, un traje de neopreno, una mascarilla, las botellas de oxígeno y pies de rana, y cuenta la leyenda que es un buceador que fue aspirado por los aviones al absorber el agua del océano para después tirarla y apagar el incendio. Esta incendia es conocida, uh-huh, sobre todo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia y también aquí en España. ¿A ti te sonaba?
Sí, 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 me sonaba. No la conocía así como la has contado, pero me sonaba esa. Además está muy catalogado en libros y en juegos. Tengo un juego que se llama Black Stories, donde se cuentan este tipo de leyendas y tú tienes que ir adivinando cuál es el origen. Y te le das mucho al coco. Y fíjate, Nieves, has oído hablar en Inglaterra, en Reino Unido, cuando llueve mucho, uh-huh, se hace mención a dos animales también.
¿A cuáles?
Se dice it's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos.
Uh-huh.
Y esto es muy raro, ¿no?
¿Y tanto?
Esto, no ha habido lluvias de gatos y perros, ¿eh? Se cree que hay un origen un poco satírico del tema, pero lo cierto es que podría haber allí un misterio, al menos por lo menos, digamos, antropológico. Uh-huh. Y es que se dice que el origen podría estar, hay varias teorías, pero en dos elementos mágicos, como es el dios nórdico Odín, que es el dios de las tormentas, que se representaba con perros, uh-huh, Uh-huh. Uno de sus animales totémicos era el perro, y también representaba el viento, y por otra parte el mundo de las brujas, que ellas tienen siempre como mascota a los gatos, especialmente si son gatos negros. Entonces, si juntamos estas dos tradiciones, la brujería y el dios Odín, si estamos diciendo que llueven perros y gatos, el gato representaría la lluvia intensa, porque siempre se decía que las brujas salían en tormentas y salían con sus escobas y demás, y los perros representarían el viento por ese dios Odín. Entonces, cuando hay una lluvia, pues eso, como la que hemos tenido estos días en muchos puntos de España, pero hablando de Madrid, esa que nos despertó de madrugada, bueno, pues it's raining cats and dogs, están lloviendo gatos y perros, tendría que ver con una lluvia intensa acompañada por viento.
Ya ves, pues un montón de cosas que estamos aprendiendo. Por cierto, vamos a ponerle un poquito de música para despedirte, mira. Que también la música ha dejado su aquel en esto de lo que cae del cielo, café, que decía Guerra cantando. Y así, de esta manera, con música te vamos a despedir ya hasta la semana que viene. Director de Madrid Misterioso, Álvaro Martín. Por cierto, los viernes, ¿a qué hora te podemos escuchar?
Todavía seguimos en ese horario veraniego. De momento, esta semana, a las 9, estamos ahí con Madrid Misterioso.
Venga, pues aquí terminando ya este fresh estamos, pero dentro de nada volvemos poco a poco a la rutina como los escolares, ¿eh? Así que, Álvaro, muchísimas gracias. Un beso.
Venga, un saludo.
Lo que llueve en nuestro WhatsApp 628-091-117 son mensajes que recoge Neus.
Pues el de Julia, que dice: le dedico esta canción, miro una moderna, a mi hija Manuela, que es la más moderna de su edad, aunque no me gusten sus tatuajes y su piercing en la ceja, quiero decirle que le quiero, que estoy muy orgullosa y que se lo pase muy bien este Erasmus en Brighton, en Londres.
Oye, Manuela, que te vaya muy bien, y bueno, que es que es la moda, los piercing y los tatuajes, esto vamos.
¿Tú tienes alguno, no? Tatuajes sí, tres. Piercing no. Bueno, en el ombligo tenía, pero como he tenido dos nenes.
Antes te flipabas con vaca. Ya,
es que sois unos viejovenes vosotros, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Qué exponer, nena? ¿Esto es tan exponer? Viejoven Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Qué, esta tarde qué?
Tengo cumpleaños familiar.
Ah, está bien.
Sí.
¿Y no quieres dedicárselo a alguien
no,
este tema tan bonito?
No, porque no es moderna. Ya cumple 56, o sea que no es muy moderna.
Bueno, pues un beso, ¿eh?
Sí.
Un beso desde aquí. ¿Parque Neus?
No lo sé.
No
sé. Como si tan moderna hoy, pues no sé qué haré.
Bueno, pues
un si parque quieres... indoor.
Si quieres, luego hablamos.
Vale.
A ver qué se nos ocurre. De momento lo que se nos ocurre es decir adiós.
Sí,
venga.
O un hasta luego, ¿no?
Mejor hasta mañana. A las 10 de la mañana volvemos los del Buenos Días Madrid. Juanjo Ceballos, la realización técnica. Gloria Talavera con Pedro Sánchez Noriega han estado pululando con la unidad móvil. Mañana seguirán también Clara Esteban, Sergio Martín Romo, Neus. Hasta luego.
Adiós.
Y Carlos Honorato y Nieves Ortiz, que os ha estado acompañando también aquí. Hasta la una. Que paséis. Feliz tarde. Chao.